Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, por favor. Valores bíblicos en la familia. Vamos a hablar en esta hora, es el tema de esta tarde. Valores bíblicos en la familia. Y para eso, Efesios capítulo 5, versículo 22. No permita que el calor, ¿verdad? Que hay lugares que dicen la calor, ¿verdad? Como un día de esto, ¿se acuerda que hubo un gran viento? ¿Se acuerda? Y yo le decía, no me acuerdo con quién estaba hablando, cuando estamos en nuestros países, decimos, se vino un gran norte. Imagínate, estamos crazy en El Salvador. Se vino un gran norte. Y le digo, ¿y ahora que estamos en el norte, qué decimos? No podemos decir, se vino un gran sur. ¿De dónde vino? Anyway, ahí lo dejo nomás. Está como aquella pregunta que dicen, ¿de dónde está la otra mitad del Medio Oriente? Nadie sabe. Cuando se va la electricidad, ¿para dónde se va? Bueno, vamos a volver, perdón, hermano. Efesios capítulo 5, versículo 22 en nuestras Biblias. Y la palabra dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En cuántas cosas? En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, ¿o sí? ¿Verdad? Usted no aborrece su propia carne, aunque tenga bastante carne, no se aborrece, la ama, la cuida, la verdad, la guarda. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que le da de comer, dice el versículo, la sustenta, la cuida, ¿verdad? Cuando tiene frío, la cubre, cuando tiene calor como ahora, ¿verdad? Se aguanta. Así esas cosas se hacen así como Cristo lo hace con la iglesia. Y en el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto el hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que esta porción de la Escritura está hablando, las casadas, los esposos, pero en el capítulo 6, ahí mismo en Efesios, versículo 1, habla a los hijos. Y le dice a los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego, el consejo para los hijos, honra a tu papá, honra a tu mamá, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que Dios bendiga esta palabra. Quiero hablar acerca de valores bíblicos en la familia, ¿ok? Y ojalá que todos los jóvenes que están acá presten atención y no platiquen tanto. La familia no es una institución creada por el hombre, sino una institución creada por Dios. Fue diseñada por Dios en el huerto del Edén y consta de un hombre y de una mujer y sus descendientes o los niños que esa pareja adopta. Ese hombre y esa mujer son responsables cuando entran al matrimonio de mantener esa unidad para que la familia no se desintegre. Es por demás, hermano, por más que la gente diga hoy en día, no, pues no somos ni los primeros ni seremos los últimos, eso afecta muchísimo a los hijos. Ningún niño debería de atravesar por una situación como esa. Ningún niño en este mundo debería de pensar y decir, me voy a quedar con mi papá, me voy a ir con mi mamá, y por qué el fin de semana tengo que estar en un lugar, y por qué el resto de la semana tengo que estar en otro. Niños que nacen confundidos con un montón de situaciones y cosas, y es porque Dios le dio al padre, a la madre, la responsabilidad de mantener junta esa relación para que estos niños puedan crecer seguros. La Biblia dice que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. La mujer debe respetar a su marido. Los padres deben disciplinar e instruir a los hijos con el temor de Jehová. El padre debe proveer para la familia. Y escuche esto, papá, por favor. El padre debe proveer para su familia. Y la Biblia dice que si no lo hace, es como si fuera un incrédulo, dice la palabra. A los hijos se les exige dos responsabilidades en el texto que hemos leído. Obedecer y honrar a sus padres. Obedecer y honrar a sus padres. Los valores a los que me quiero referir son todos aquellos actos morales que afectan la conducta de los individuos que permiten la libre convivencia de los seres humanos. Hay valores que se han perdido en la familia. La universidad forma profesionales. La familia forma personas. Los valores forman a la persona. Esos valores que transmitimos a nuestros hijos, los libros de ética y valores humanos, dicen que los principales valores humanos son la honestidad, el compromiso, la lealtad, la puntualidad, la integridad, el respeto, la empatía, la responsabilidad, la transparencia, excelencia, dignidad. Y yo quisiera hablar acerca de algunas de estas cosas. La importancia de la autoridad moral. Yo les he comentado a ustedes que cuando era niño, mi mamá todas las santas noches de la vida se metía al baño con un cigarro en la mano. Todas. Pasaba agarrando un periódico, el que fuera. Ella no era para leer noticias, no sé si para soplarse, no sé para qué. Pero se metía al baño con un cigarro. Y nosotros, pues sus hijos, solamente veíamos que salía humo de la parte de arriba del baño. Y cuando salió, una vez, tantas veces que salió, yo le pregunté a ella, mamá, le dije yo, ¿y usted por qué fuma? Fue toda mi pregunta. ¿Y usted por qué fuma? Todavía me acuerdo del dedo de mi mamá, aquí, por ese que me dejó medio visco. Diciéndome, el día que yo sepa que has fumado, te mato. Esa fue la respuesta que me dio. Obviamente mi madre en esa área no tenía autoridad moral. Y cuando hablo de demostrar valores a nuestros hijos, es importante reflexionar acerca de la autoridad moral. Y esto es uno de los temas más duros para nosotros los padres. Porque aunque no hayamos sido los grandes ejemplos para nuestros hijos, aún así estamos obligados a guiar a nuestros hijos por buenos caminos. Nuestros hijos tienen preguntas y a veces no las hacen por respeto o por miedo. Pero es importante tener esa autoridad moral. Ahora, yo siempre he dicho, si usted como padre, nosotros los padres hemos cometido errores con nuestros hijos, hablemos de nuestros errores con honestidad con ellos, porque no existe un padre perfecto. De ninguna manera. Un día conversando con una persona, él tuvo un desliz, y de ese desliz, siendo casado y teniendo su familia, conoció una persona, se metió con esa persona y salió una criatura. Pero claro, sus niños estaban chicos, no hacían preguntas. Pero ahora que ya esa otra criatura ya creció, entonces, y creyentes, y en el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, pues, mi hijo. Vamos a ir a traerlo para que pase los fines de semana con nosotros. Y van a traer la criatura y la traen a la casa, pero ahora los hijos han crecido y ahora los hijos hacen preguntas. ¿Y este de dónde salió? ¿Y por qué este tiene otra mamá? Y nosotros tenemos una y este tiene otra. ¿Y por qué este no vive aquí con nosotros? ¿O nosotros no vivimos con, verdad? Es un enredo, una cantidad de situaciones. ¿Pero qué debemos hacer? Pues hablar con toda la claridad del mundo. No somos perfectos, no hemos sido, pero no hay un solo país, y errores los cometemos. Pero eso no significa que porque nosotros le hemos regado, no vamos a tener la autoridad de hablar con nuestros hijos. Ahora, no se trata simple y sencillamente de decir, mientras yo pague. Claro, pues eso no it's not fair, no es justo. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar, pues usted es el papá. No se trata de decir, porque yo pago aquí vas a hacer lo que yo digo, y no hagas las cosas que me ves hacer a mí. No se puede hacer eso. Usted tiene hijos adolescentes o hijas adolescentes. Y usted es una madre soltera. ¿Qué autoridad moral tiene usted para decirle a su hija, cuidadito, que te vayas a dejar tocar? Y usted tiene un amigo esperando que den las 10 para entrar a la casa, pues. Y los hijos se dan cuenta y los hijos se fijan. Es una situación delicada. Ahora quiero hablar de estos valores. Y bueno, el primero de ellos, Santiago capítulo 4, versículo 8, estamos hablando de valores bíblicos, ¿ok? Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cada miembro de la familia debe tener una relación personal con Dios. Ese es el primer valor del que quiero hablar. Y hermanos, déjenme decirles algo. Algunas veces usted va a lograr estas cosas. Otras veces, por más que lo intentemos de una y de mil maneras, no vamos a lograr nada. Usted se puede culpar por no haber sido esto, por no haber sido lo otro. Se puede culpar de una cosa, se puede culpar... No lo sé. Pero esto es un valor y es un principio. Cada miembro de la familia debe tener relación personal con Dios. Sus hijos necesitan tener su Biblia. Necesitan tener un tiempo a solas con Dios. Los hijos no pueden vivir como sanguijuelas, viviendo del cristianismo de su papá, o viviendo del cristianismo de su abuela, o viviendo del cristianismo de su mamá. Cada muchacho, cada jovencita necesita tener tiempo a solas con Dios. Hay una queja aquí en Canadá con la juventud. Hermanos, mira, nosotros pertenecíamos a un college hace un tiempo, un college bíblico, que desapareció, como han ido desapareciendo varios. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos jóvenes interesados en estudiar teología. Hay menos jóvenes interesados en estudiar la palabra del Señor. Y luego nosotros como padres nos preocupamos porque queremos que nuestros hijos sean unos grandes deportistas. Queremos que jueguen bien al fútbol, queremos que jueguen bien al básquet, queremos que se desarrollen en cualquiera de esas categorías, pero descuidamos la palabra. Pero no estamos pendientes. Y déjeme decir algo, no necesariamente tiene que ser pues la Biblia de papel, eso sería lo ideal, por supuesto, pero usted sabe cómo son los chamacos hoy en día. Tienen el teléfono en su iPod, en su iPad, en todas las cosas, lo andan por ahí. Pero por lo menos, yo le preguntaba a mis hijos, ¿ya leíste la Biblia? ¿Tenés la palabra? No, yo recibo un texto todos los días y un devocional. La importancia de que cada miembro de la familia tenga su tiempo a solas con Dios. Y nosotros como padres insistamos en eso, preguntémosle a nuestros hijos, ¿ya hiciste tiempo con esto? ¿Ya leíste la palabra? Yo no soy de leer 14 capítulos al día, ¿verdad? Porque no se le va a quedar nada. Pero digo, lea 1, 2, 3 versículos, reflexione en esos versículos, haga lo suyo, piense qué le está hablando Dios a su vida a través de estos versículos. Hay 5 beneficios de tener tiempo a solas con Dios todos los días. En primer lugar, nos acerca a Dios. En segundo lugar, nos hace más sabios, porque la Biblia dice que esta ley hace sabio al sencillo. En tercer lugar, nos ayuda a vencer las tentaciones. Mientras más palabra de Dios tengamos en el corazón, vamos a poder vencer las tentaciones. Número 4, aumenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Y número 5, nos prepara para cuando vengan las pruebas. Entonces, la importancia de eso, su Biblia, la palabra del Señor, tenga su Biblia, use su Biblia, lea su Biblia, busque al Señor. Un día nosotros vamos a desaparecer, no vamos a estar aquí. ¿Y cuál será el sendero de nuestros hijos? Y abuelos, si sus nietos, por desgracia, ya que sus hijos no van a la iglesia, ya que sus hijos buscan todas las excusas habidas y por haber
para venir a la iglesia y la mayor de ellas hacer el trabajo, usted ayude a sus nietos. Métale la palabra hasta por las narices, hermano. No es nada malo, es bueno que usted haga eso. Que ese nietecito llegue a la casa contándole a su mamá: mamá, fíjate que fui a la iglesia con la abuela. Fíjate que me enseñaron esto, fíjate que me enseñaron aquí, fíjate que me enseñaron allá. Entonces, ese es uno de los grandes valores como familia debemos tener. Valores bíblicos que nunca, nunca se debe perder. El tiempo a solas con el Señor. Tener mi tiempo de la Escritura. Y hermanos, esto demuestra nuestras prioridades, ¿ok? Esto demuestra nuestras prioridades. Usted en la mañana, yo me hago el buen propósito. Yo no escucho ninguna otra cosa en la mañana si primero no escucho alabanza, si no tengo mi tiempo, si no estoy... todas estas cosas son importantísimas. A usted hágalo con su teléfono, hágalo con su iPad, hágalo con lo... pero tenga su tiempo a solas con Dios. Entonces, este es un valor, este es un principio bíblico que no debemos descuidar nunca. El segundo valor del que quiero referirme lo encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 32. Quiero hablar acerca del respeto. Delante de las canas te levantarás, no se levante por favor, y honrarás el rostro del anciano. Y mire lo que dice: y de tu Dios tendrás temor. ¿Y quién firma? Yo Jehová, dice la palabra. El respeto. Aprender a respetar. Iglesia, eso nuestros hijos tienen que aprenderlo en nuestra casa. ¿Cómo desearía? Y miren, algunas veces, el problema no son los hijos, son los padres. Son los padres. Son los padres alcahuetos, son los padres flojos, son los padres sobreprotectores que han echado a perder por completo a sus hijos. Es esa mamá encubridora. Es ese papá que nunca está ausente. Los que cometemos estos grandes errores con nuestros muchachos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos al respeto. La Biblia habla de respetar, lo que hemos leído, a los ancianos, las autoridades superiores, respetar a todos. Respeto a la propiedad ajena. Yo sé que los muchachos pasan por presiones en las escuelas, y esto tenemos a una maestra que nos va a hablar de eso un día de estos. Fíjate que un día nosotros nos levantamos y donde nosotros vivimos, en la parte de atrás, en el lane, en la noche, sin duda, saber a qué horas, pasaron algunos individuos y mancharon todos los garajes, todos, con grafiti, con eso, todos los garajes, todos, feo. Esa es una falta de respeto a la propiedad privada. Usted tiene que entender que hay cosas que usted tiene que respetar, y eso se aprende en la casa. Hermanos, estoy hablando de valores que ya se perdieron. ¿Se acuerda usted en la escuela? ¿Qué nos enseñaron en la escuela? Cuando un profesor entraba al aula, ¿qué hacíamos los alumnos? Nos poníamos de pie por respeto a la persona que ha entrado. Miren, hermanos, no vayamos tan lejos. Fíjate, sin temor a molestar a nadie, lo digo nomás porque estoy hablando acerca de esto. Pero usted va a un partido de fútbol, de soccer, como el de ayer. Usted va a un partido. ¿Sabe usted que cuando van a entonar, va a sonar el himno de los Estados Unidos y el de Canadá, le piden a las personas, por favor, con todo respeto, dos cosas: se ponen de pie y se quitan sus gorras? Y allá tiene usted a 17,000 personas que están ahí, los que llevan gorras, se quitan la gorra. ¿Por qué? Por respeto al himno nacional. Ya no digamos el respeto a Dios, usted. Ya no digamos el respeto a la casa del Señor. A los ancianos. La Biblia nos habla prácticamente de cinco autoridades.
La primera es la autoridad divina, todo lo que tiene que ver con Dios. Hay que respetar, tiene que respetarse. Hay gente que no respeta. Hace unas 2-3 semanas aproximadamente, nos robaron las herramientas que utilizamos para reparar las vans de la iglesia. Casi $4,000 nos robaron. Fue de madrugada. Ahora tenemos cámara de video. Tenemos grabado en las cámaras las personas que robaron. Sabemos quiénes son. Y están aquí. Están... Nada, esa brava. Perdóneme, pastor. Nada. Pero, bueno, personas que no respetan, pues. Esta es una iglesia, son cosas de Dios, son cosas de... No respetan. Autoridad divina. Otra autoridad que la Escritura habla es la autoridad civil. Por eso dice que debemos respetar y honrar al rey. Todo lo que son autoridades civiles hay que respetarla. Hay que respetar la policía, hay que respetar el gobierno. Hace poco con el pastor Joel andábamos y me dio una vuelta por ahí y me paró el policía y me puso un ticket. Me dijo, there's no U-turn in BC, fue lo que me dijo el policía. Así nomás. Y entonces yo, ¿verdad? Como todo salvatrucha, pues comencé a reír. Pero mire, y entonces, ¿cómo? Y me dijo, sir, there's no U-turn in BC. Do you understand what I'm saying? Of course I do, le dije. But, y ahí comenzó. Me puso el ticket del policía y lo fui a pagar. Y cuando fui a pagar le dije, mire, me pusieron este ticket porque dijo el policía que there's no U-turn in BC. I want to know, sir, there's no U-turn in BC, me dijo la señora. Y le dije, si hay rótulo o no hay rótulo, con rótulo o sin rótulo, no hay U-turn in BC. Y le dije, ok, aquí en Marquiño se metió al internet, encontramos algo diferente, pero el ticket me lo clavaron. Hay que respetar a las autoridades. Hay que respetar autoridad en la escuela. El principal, la profesora, el profesor. Y jóvenes, por ejemplo, si alguien está hablando, parte del respeto es estar escuchando. Esas cosas se han perdido. Esas cosas se han perdido. Yo conozco a un pastor que viajamos juntos a predicar en diferentes lugares y un día estaba predicando él. Y de repente se... Habían dos personas enfrente que estaban hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces él paró de hablar. Y se quedó callado. Entonces la señora que estaba ahí ya se le quedaron viendo, ¿verdad? Y le dijo, disculpe señora, a mí me enseñaron, le dijo él, que cuando dos personas estaban hablando, yo tengo que callar. Así es que o hablan ustedes o hablo yo. Así pusieron la cara las dos señoras, ¿verdad? Pero ya se callaron. Es parte del respeto. Con los adultos. ¿Recuerda usted esa cantidad de situaciones? Cuando los adultos están hablando, los jóvenes no se meten. Los niños no se meten. ¿Pero qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a dos adultos que están hablando y el niño está, ma, y ma, y ma, espérate mi amorcito, y ma, y jalándole y empujándolo y... No los llamamos la atención a estas personas, a estos niñitos. El respeto comienza en la casa. Son cosas que se les deben de enseñar a nuestros niños. La autoridad divina, autoridad civil, autoridad eclesiástica. Esta mañana, este mediodía, en el servicio del mediodía, veía cómo los diáconos ahí arriba estaban llamando la atención a algunos jóvenes. Los diáconos son autoridad en esta iglesia. Son autoridad. Y cuando un jovencito o una jovencita se le opone, como me estaban contando que pasó hace un par de semanas, un joven se le opone a un... Usted necesita aprender a respetar. Usted está faltando a este valor primordial, básico, fundamental. A la gente se le respeta. Y ahí estamos hablando de esta autoridad eclesiástica. Los pastores,
las personas que están, que son líderes de los diferentes ministerios. Usted respeta a la gente. ¿Por qué, hermano? Porque un día usted se va a encontrar en una posición como esa y usted va a exigir lo mismo. Entonces usted no puede recibir lo que usted no da. Otra autoridad que habla la Escritura, habla la autoridad del hogar, la autoridad de los padres. Esto se pierde mucho y la batalla es dura, la batalla no es sencilla. Pero tener en casa a hijos que le faltan el respeto a los padres es una cosa bien dura. Y déjame decirte una cosa, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo siempre he dicho, uno de los mandamientos más maravillosos de la palabra, que traen prosperidad al individuo, es el saber respetar a sus padres. Porque la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. El hijo debe aprender a respetar a su papá, debe aprender a respetar a su mamá, no importa quién sea, no importa cómo sea, no importa los errores que hayan cometido. Como decía mi abuela, es su tata, es su nana, usted lo respeta. Es que ella me abandonó cuando yo, who cares? Sigue siendo su mamá, sigue siendo su papá. Y merecen respeto. Bajo ninguna circunstancia usted puede menospreciar a su papá o menospreciar a su madre. Porque la Biblia habla que hay que respetarlo. Estamos hablando de autoridad. Lo que Dios manda que se debe respetar. Autoridad divina, autoridad civil, autoridad eclesiástica, autoridad en el hogar. Y luego también la autoridad vocacional. ¿Qué significa eso? Los esclavos deben someterse a sus amos. Deben respetar a sus amos. Si usted no está de acuerdo con el trabajo que tiene porque usted cree que su jefe es un déspota, busque otro trabajo entonces. Pero respete. No comience a robar por otro lado. Respete. Y eso manda la palabra de Dios. Ese valor del respeto a las personas, del respeto a las cosas, respeto a los individuos. Novios tienen que aprender a respetar a sus novias. Y novia, respeten por favor a sus novios, porque a veces es al revés el asunto. Hay que respetar. Ese es uno de los valores importantes. Luego, en tercer lugar, quiero hablar acerca de la responsabilidad. En Isaías capítulo 3, versículo 10, dice la palabra, decir al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y el versículo que mencioné hace un instante, Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, enseñar el valor de la responsabilidad a nuestros hijos. ¿Qué significa la responsabilidad? El cumplimiento de las reglas y las obligaciones en casa. Le repito, hermano, usted se puede pasar una vida completa diciéndole a sus hijos y se va a dar cuenta usted que algunos de ellos atienden y otros son burros. ¿Qué cosas? Las cosas más elementales. Haga su cama. Recoja su ropa. Ayude en la casa. Usted quiere perro, usted se entiende del perrito. Ellos nacieron en otro planeta. Quieren los beneficios de tener las cosas, pero no las obligaciones que conlleva con ellas. Quiere tener el perrito en la casa, sí, y mire, y se lo digo desde allá, y me van a odiar algunos, pero tener perro no es cosa sencilla. Y los micos quieren tener perritos, pero hay que caminarlos todos los santos días de la vida. Porque si no, lo que tiene en su casa es una bestia. Eso es lo que tiene. Tiene que caminarlo, tiene que recogerle la cosa que andan haciendo. No es ninguna cosa. Y este es uno de los principios de la responsabilidad. Las obligaciones que se tienen en casa. Y hermano, ahora, por eso es que hermana Aleida va a venir, ¿verdad? Yo ni me atreví a tocar el tema siquiera. ¿Cómo lidiar con los adolescentes? Porque usted me va a decir, yo le digo, si usted le dice a su hijo, no puede venir después de las 11 de la noche. No, a las 11 le apaga el teléfono. Y usted le llama y no le contesta.
¿Y qué pasó? ¿Que te voy a matar? Ah, no, es que se me quedé sin carga, dicen. O sea, hay las 1484 excusas. ¿Y usted qué es lo que va a hacer? Ah, y luego, cuando en un matrimonio, el hombre y la mujer, si ustedes tienen hijos pequeños, un día me lo van a entender. Cuando la pareja no se pone de acuerdo acerca de la disciplina con los hijos, ¡ay, mi hijo! Prepárese porque la tercera guerra mundial se aproxima en la casa. Cuando su hija llegue a la edad que ya un muchacho le pidió salir, y la mamá dice, a mí se me hace bien porque es muchacho, y el padre dice, over my dead body. ¿Qué va a pasar? ¿Será que verdaderamente va a ser así sobre su cuerpo muerto? ¿O será que la muchacha va a dejar de ir a la escuela un día para poder salir con el energúmeno? ¿Ok? A ver, usted no sabe. Usted no sabe las cosas que yo escucho. Y la otra cosa que la tenemos en contra de los padres. Porque los padres pensamos que todas esas cosas le puede pasar a cualquiera, menos a mí. Que la fulanita se puede salir de la escuela, la mía no. Yo sé dónde está mi hija. Tengo tres palabras para usted. Esa cabalmente. Claro, es natural, pero esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Yo me acuerdo una vez que yo estaba defendiendo a unos muchachos y defendiéndolos y defendiéndolos y defendiéndolos, y me decían, no, ellos se salen por la ventana de su casa y se van a ese lugar hasta la madrugada y allá hacen relajo y esto y aquí y allá, y luego regresan y se meten por la ventana. Y el día que hablé con el padre, no, hombre, si es que me quería pegar a mí. Mis hijos no son así, que mis hijos allá, que... Ok, pues chévere. Hasta que un día cometieron un error y le dijeron, tiene que venir a la estación a sacar aquí un par de muchachos que tenemos. La cosa se puso fea en el asunto, hubo pleito, hubo relajo, llegó la policía y se lo llevó. Hasta ahí se dio cuenta. No podemos ser bobos los padres. Tenemos que entender que estas cosas pasan. Estas cosas pasan, y hermano, prepárese en el... Ahora, no le quiero meter miedo, ¿verdad? Por supuesto. Pero pueden pasar lo que sea. Aquellas cosas que usted nunca en su vida, ¿verdad? Y usted como pastor que dice, no, pues si mis hijos son hijos de pastor. No, regreso aquí al tema porque... Responsabilidad tiene que ver también con responder ante nuestras acciones. Eso es ser responsable. Porque hay casas donde habitan fantasmas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Quién quebró esto? ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres hijos. Bueno, vengan por favor. ¿Quién quebró esto? No. ¿Ven usted? ¿Quién? No. ¿Ven usted que ni sabía que estaba esto aquí yo? Suegra, ¿y usted? Dígame la verdad. Mi esposa, pues ya ni se diga, ¿verdad? Y, hermano, alguien tuvo que haberlo hecho, por amor de Dios. Y solo preguntarle al Chucho, me hace falta. Y este valor de la responsabilidad es decir, mira, yo lo quebré. Papá, perdóname. Te estaba esperando para decirte, fíjate que mira, lo quebré, soy. No, papá, fíjate que lo arruiné. Papá, fue mi error. Yo fui el que la regué, yo fui el que hice esto. Pero usted pregunta. I don't know. Que está quebrado. Yo sé dónde tengo mis cosas. Especialmente en mi oficina. Oh, sí. Yo sé cómo la tengo, dónde la tengo, yo sé, porque no, porque si usted se da cuenta, en la vida se pierde mucho tiempo buscando cosas perdidas. Se pierde mucho tiempo. Y como yo ya aprendí eso, entonces no quiero ser bobo. Yo sé dónde tengo mis cosas y yo ahí las quiero encontrar el día que las busque, punto. Entonces yo tengo mis cables en un lugar, yo tengo todo. Y llego y digo, ¿esto, por qué está esto aquí? Yo no tengo esto aquí, esto yo lo tengo aquí arriba. ¿Y por qué está aquí abajo? ¿Quién ha andado aquí traveseando? Y comienzo uno por uno. Yo ahí, el perro aprendió quizás a subirse la grada, lo agarró, lo puso, porque nadie. Irresponsabilidad es eso. Ahora, indiscutiblemente que nadie quiere decir yo lo hice, ¿verdad? Es una situación normal. En su casa pasa, pero eso es un valor. Eso es un valor. Responder ante nuestras acciones. Y uno de los grandes males de nuestra sociedad es evadir esa responsabilidad, acusando a otras personas o a las circunstancias por situaciones que nosotros hemos creado. La responsabilidad tiene que ver también con las cosas que pasen en su vida. Usted se casó con la persona. Mire, usted se casó con esa persona, no tiene culpa ni su mamá, ni su papá, ni su abuelo. Acepte la responsabilidad. Hay personas incluso que están culpando su pasado. Están culpando situaciones, culpando circunstancias. Ah, como no es usted, ¿verdad? Sí, como usted no le ha ido mal en la vida. Sí, como usted no sufrió. Sí, como usted lo tuvo, ya deje tranquilo su mundo. Y responsabilícese usted de las cosas que le pasan a usted, de las cosas que hizo usted. No culpe a sus padres, no culpe a los profesores, a los hermanos, a los hijos. Hermano, y digo esto porque, mira, vivimos en una sociedad tan terrible y los derechos humanos son los derechos de algunos humanos, no de todos los humanos. Sí, porque a veces los derechos humanos están peleando por los derechos de aquellos que han cometido crímenes y se les olvidó los derechos de aquellas personas que ya están enterradas. Nosotros tenemos dificultad grande con una gran cantidad de maras. Acaban de arrestar en Estados Unidos, se dieron cuenta de usted, casi unos 3.000 personas que pertenecían a maras, de las cuales 1.700 y pico eran ilegales. Gente que anda tatuada por todos lados. Pero ¿sabe qué dicen los psicólogos? Que no es culpa de ellos. No, es culpa de la sociedad en la que vivimos. Es que esos muchachos fueron traídos de Centroamérica, crecieron en estos países y aquí fue donde se malograron, como dicen en Perú. Aquí fue que se echaron a perder. Pero cualquier persona que tenga los cinco sentidos en su lugar se dice, bueno, se echaron a perder estos, pero también surgieron médicos, surgieron abogados, surgieron ingenieros, surgieron arquitectos. También hay personas que son de bien, también hay gente que ha hecho cosas maravillosas en la vida, que nacieron en el mismo lugar e hicieron muy buenas cosas. ¿Por qué? Si las cosas van mal, tengo que buscar quién tiene la culpa. Es que por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. ¿Qué tal por la nuestra? ¿Qué tal por nuestras malas decisiones en la vida? ¿Qué tal porque hemos sido tan burros o ha sido tan burras que jamás le quisieron prestar atención al buen consejo? Hermano Ernesto y hermana Patti dijeron este día aquí en este púlpito, tuvimos que alejarnos de malas amistades. Eso es cerebro, mire. Porque yo he hecho un vistazo a mi vida y si yo hubiera, el día que yo conocí a Cristo, hermano, son ciertas cosas que son pivote, dicen en algunas partes del mundo. Son momentos, pero momentos esenciales, momentos maravillosos, momentos que van a definir la vida de un individuo. Y yo me acuerdo precisamente ese día, cuando yo recién le había entregado mi vida al Señor, y me llegaron a buscar los amigos con los que salíamos a fregar y a hacer desastre. Y ese día fue tan determinante para mí, Dios mío. Porque si ese día yo le hubiera dicho a mis amigos, ah, está bien, pues vámonos. Uy, quién sabe qué hubiera pasado conmigo.
Pero le dije, no, 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 ¿sabes qué? No, papá, no, yo voy a la iglesia. No, yo voy a la iglesia. Que mira, que esto aquí, que esto allá. No, no, yo me voy. Y los dejé a mis amigos ahí plantados y me fui para la iglesia. Y desde ese día, ya el siguiente domingo ya no los vi, el siguiente ya no los vi, el siguiente ya no los vi. Pero yo me quedé en la casa del Señor. Si ese día, en ese momento, por eso estoy preparando un mensaje para los jóvenes adultos que se llama la fuerza del sí y la fuerza del no. Y en ese día las cosas cambiaron. Responsabilidad. Los padres no debemos nunca encubrir la irresponsabilidad de nuestros hijos. Hay que enseñarle, usted tiene un trabajo, pues vaya a trabajar, hombre. Llegue a tiempo, sea responsable. No sea haraganazo. Y otra cosa más, papadito lindo, no espere usted llegar a los 40 años y que su papá todavía lo tenga que levantar para ir a trabajar, hombre. Que era life. El valor de la responsabilidad. El valor de tener una relación personal con Dios. El valor del respeto, el valor de la responsabilidad. Levítico 19:13 nos habla de la importancia y el valor de la honradez. Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Se acuerda de ese dicho que dice, pobre pero honrado? La honradez tiene que ver con honestidad, tiene que ver con actuar con integridad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, que lo que se pide prestado se devuelve. Aunque sea un libro, ya no se diga dinero, por supuesto. Pero lo que se pide prestado se devuelve. De lo contrario, usted está robando. Estoy hablando de la honradez. Es más fácil quedarse con lo ajeno que devolverlo. Hay hijos nuestros que son tramposos. Enséñeles que eso no está bien. Enséñeles que eso no es correcto. Y usted tampoco haga tranza, hermano. No haga trampas, porque sus hijos se van a dar cuenta de lo tramposo que es usted. Y van a querer hacer lo mismo. Eso es ser honrado. Mira, gracias a Dios, yo se lo digo y se lo digo con por lo menos lo que yo conozco. Pero aquí en la iglesia se pierden cosas, pero se encuentran. No hay nadie acá que pueda venir a decirme, mire, a mí se me perdió este teléfono. Hace poco un teléfono, ¿verdad? Chapín me está diciendo, un teléfono, al ratito apareció. La vez pasada, aquí una cartera, al ratito aparece la cartera. Y repito, con sus cosas adentro. Otra vez que unos lentes Ray-Ban que habían dejado por ahí, y que ahí lo dejaron, y que no está, al ratito aparece. Y estoy hablando, no se pierden las cosas en la iglesia. Claro, las ollas y todo eso son prestadas, que se las lleva la gente, ¿verdad? Y la traen al tiempo. Pero no se pierde. ¿Sabe por qué? Porque así deben ser las cosas, hermano. Porque si hay un teléfono ahí que no es suyo, ¿y para qué lo va a agarrar usted? No le pertenece. Y eso estoy hablando de la iglesia y en cualquier lugar, porque eso habla del carácter cristiano. Habla de nosotros como hijos de Dios que somos. Lo que se encuentre usted, le debe pertenecer a alguien. Estamos hablando de la honradez. Dos personas vivían juntas por acá hace años, cerca de la iglesia, personas que asistían con nosotros, dos muchachas de roommate, y de repente apareció una que tenía un dinero guardado en una caja y había desaparecido en ese día. $200. Y que las únicas que entraban son esas dos personas. Y la otra persona, pues, yo no sé, yo ni sabía que tenía dinero aquí. Y se perdieron las 200 bolitas allá en su casa, en ellos. Así nomás. Pasaron la vuelta de unos meses y una de ellas, la que se le perdió la patita, tuvo que regresarse. Y se quedó la otra. Y un día, yo hablo con esta muchacha y le digo, hermana, me gustaría conversar con usted. Y le digo, hermana, yo me quedé pendiente, yo sé, me dijo, yo sé. Y le dije, ¿y qué pasó? Y ella me confesó. Y me dijo, no, pastor, yo estaba pasando una necesidad bien grande y yo tomé ese dinero. Ya le pedí perdón a Dios, ya le hablé por teléfono a ella. Ya le dije que le voy a mandar ese dinero, que yo tomé esa plata. Y es que, hermano, la honradez paga doble. A los mañosos, escúchelo, nunca le va bien. Entiéndalo, por favor. Gente mañosa nunca le va bien. Hablamos de honradez. Usted va a hacer negocio con una persona, sea honrado. Sea honrado. Sea lo que sea, el tipo de negocio que sea. Usted dice, te voy a pagar, pague. Usted va a vender una cosa, explíquele a la persona cómo está lo que le está vendiendo. Sea honesto con ese. Porque somos hijos de Dios, hermano. Son valores, son principios. Y mire, algunos hijos nuestros desde muy temprana edad son mañositos. Son mañositos. Padre, mamá, un iPhone de los más bajeros, que 400 bolitas más o menos, ¿verdad? Un iPhone de los más bajeros, 400 bolitas. Su hijo no trabaja, su hijo estudia, pero de repente le aparece con un teléfono de esos en la casa. ¡Papi, mira! Y usted ya está pensando, este está mejor que el mío, ¿verdad? Aleluya, mijo. Ah, mírame. ¿Y qué? Where did you get it? Un amigo me lo dio. ¿Oh, sí? Pues quiero conocer a ese amigo. Le quiero preguntar a tu amigo de dónde lo sacó. Dame el número de tu amigo, por favor. Quiero hablar con tu amigo. Quiero ver de dónde lo sacó. Quiero ver cómo. ¿Por qué? Porque no es posible que nuestros hijos hagan ese tipo de situación y usted lo sepa. Y usted lo sepa. Que el chamaquito le acaba de estar pidiendo 10 pesos porque no tiene ni para comer, pero acaba de llegar con unas bolsas de los almacenes de Metrotown. ¿Y de dónde? Y si usted viene y me contesta, ay, pastor, yo no sé cómo hace ese muchacho. Usted es mañosa también. Porque no es posible, usted está de cómplice con Dios. Tiene que preguntar, tiene que saber. Estoy hablando del principio de la honradez. Usted le dice a su hijo, aquí están 10 dólares, quiero que me traiga 5 de regreso. Usted espere los 5 de regreso. ¿Y el cambio, mijo? ¿Cuál cambio? Los 5 pesos. Ok. No, ahí los tengo. No, yo los quiero. Y usted podrá decir, mire, ¿qué son 5 pesos, pastor? Es que no es el dinero, es la acción. Hoy es 5, mañana van a ser 40, después van a ser 50. Y es ese valor, el valor de la honradez. Y quiero terminar, hermanos, con un valor que es bien importante, Filipenses 4:11, que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, quiero hablar del valor del contentamiento. El valor del contentamiento. Ahora, no es lo mismo conformidad que conformismo. Son dos cosas distintas. La conformidad es estar contento con lo que tenemos. Conformismo es la ausencia del deseo de superación. El contentamiento nos lleva a vivir una vida de gratitud y de satisfacción. Si vivimos pobres, esté contento como vivimos. ¿Ok? Algún día, mijo, algún día vamos a tener otras cositas. Pero ahora, esto es lo que tenemos. Y con lo que tenemos, vamos a estar contentos. Enséñele eso, hermano. Le voy a decir por qué razón. Porque hay hijos que crecen en un hogar insatisfechos con lo que tienen. Insatisfechos. Entonces, eso, a un muchachito insatisfecho, ¿sabe qué es lo que le produce? Le produce amargura. Y hay niños que usted solamente le ve la cara, tienen cara es malo ya. Y están hablando de chamaquitos de 5 años. Así, hermano. Buenos días, yo no sé qué le mira de bueno a este viejo. O sea, ya, y bien chamaquitos ya. ¿Por qué? Porque no están contentos, están insatisfechos, no nada les parece. Hay frijolitos en la casa, qué rico, hombre.
Si tenés que dormir en un cuarto, mira, y duermen tres en una de esas camas, ¿verdad? Y te toca arriba, ¿cuál es el problema? Dale gracias a Dios que tenemos un techo, porque el contentamiento está íntimamente ligado a la gratitud. Gracias a Dios que tenemos un techo. Gracias a Dios que tenemos comidita. Gracias a Dios que vivimos en este país. Gracias a Dios, contentos con lo que tenemos. Ese es el valor del contentamiento. Ya deje de envidiar lo que tienen otras personas y disfrute lo que tiene usted. Ya deje de estar pensando en Shakira y disfrute la gordita que tiene en su casa.
Está bien.
Digo contentamiento. Estamos contentos. Este carrito, ¿verdad? Que se nos queda por aquí, se nos queda por allá. Pero por lo menos tenemos dónde llegar, hombre. Contentos.
Hay personas, ¿verdad? Dichos ahí de la calle. ¿Y cómo estás? Le pregunta uno al otro. El otro dice, fregado, dice. Pero contento, dice, ¿verdad?
Y luego el otro responde, pero no contento, está fregado. Pero fregado, pero contento. Es decir, mira, no estamos excepcionales, pero estamos bien por la gracia de Dios. Y otros decimos, mientras tengamos frijolitos, mientras tengamos que comer, estamos bien por la gracia de Dios. Y otros todavía son más especiales. Y mientras tengamos amor, we're fine. Mientras nos amemos, ¿verdad? Estemos contentos con lo que tenemos.
No se esté quejando tanto, hombre. Deje de quejarse. Este es un valor maravilloso, el contentamiento. Que produce gratitud, gracias a Dios. Dele gracias al Señor por el trabajo, hermano. Había un muchacho que se sentaba por aquí, un muchacho peloncito, sí, mero matón, que cada vez que hablábamos maldecía su trabajo el hombre. Y si es tan maldito tu trabajo, ¿por qué no lo dejas? ¿Y qué voy a comer? Me decía. Entonces dale gracias a Dios, hombre. Dale gracias a Dios, pastor, cada vez que me levanto todos los días, decía, 5 de la mañana, y estoy pensando, trabajo en la construcción. Si yo tengo mis estudios, entonces dale gracias a Dios. No, y se fue todavía, sí, maldiciendo se fue. No sé dónde estará hoy en día. Pero aprenda a darle gracias a Dios. Vea las cosas maravillosas de esta vida. Vuelva su mirada al cielo, hermano. Cada mañana, cada día, yo tengo una bendición grande y yo le agradezco a mi Señor, y es que a mí el clima de Vancouver ni me va ni me viene. La lluvia me fascina, me encanta. La nieve me encanta, el frío me llega, el calor me encanta. Yo no tengo problema en absoluto con lo que venga. Tiene que ver con el contentamiento, con estar satisfecho. ¿Y cómo no estar contento si tenemos a un Dios grande en los cielos, que es nuestro Padre, que ha prometido bendecirnos, cuidarnos, guardarnos, protegernos? ¿Cómo no tener gratitud? Toda persona que se queja es un ingrato. Mientras esté respirando, yo le decía a una persona que estuvo esta mañana con nosotros, que está sufriendo de cáncer. Y le decía a una hermana, mira hermana, si usted se levantó hoy, dele gracias a Dios porque se levantó. Se abrió los ojos, dele gracias a Dios porque los abrió. Porque se pudo levantar, preparar su comidita, sentarse. Puélese esa tortilla tostada con queso, con alegría, con gratitud. Ese cafecito rico, dele gracias a Dios, hombre. Si puede salir a la puerta y puede caminar unos 4 o 5 pasos, hágalo, y hágalo con gratitud. Y en medio de esa gratitud podemos encontrar el favor de Jehová. Pero personas que se la pasan renegando toda su santa vida por lo que no tienen, ¿cómo van a lograr más? Dígame usted. Si es una manera ingrata de hablar con Dios. Yo no tengo esto, no tengo lo otro, el otro tiene aquí, mira, mi vecino tiene lo otro, mira que él tiene tal cosa, mira. Un día, hermano, en el nombre del Señor. Un día, en el nombre del Señor. Pero tenga gratitud. Bueno, estos son algunos de los principios y valores que debemos fomentar en nuestra casa. Hable con sus hijos cada vez que usted pueda. Miren, esos viajes largos, aprovéchelos. Nosotros viajábamos a Los Ángeles con la familia 24 largas horas de aquí a Los Ángeles.
24. Ese es un buen tiempo para hablar con los hijos. Porque no pueden ir a ningún lado, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y en ese entonces no había tanto asunto de audífono, de esto, de lo otro. Y usted puede hablar con ellos. Yo pienso que es de acuerdo a la Escritura, es menester, es nuestro deber hacer estas cosas. La Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Las cárceles están llenas de jóvenes. Están llenas de jóvenes que han faltado a estos principios. Están llenas de jóvenes que se meten a robar. Están llenas de jóvenes que le faltaron respeto a las autoridades y aún a sus padres. Que Dios nos libre de todas estas cosas y aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Oramos por los niños de esta iglesia. Oramos por la juventud de esta iglesia. Y oramos, Señor, para que tú nos des la gracia siempre de poder hablar con ellos acerca de estos valores fundamentales de tu palabra. Que cada muchacho, que cada jovencita, Señor, pueda vivir estos valores tan importantes de tener comunión contigo, el respeto a la gente, la honradez que debemos vivir, la gratitud que debemos tener con la vida, el contentamiento, darte gracias por lo que tenemos, Señor, gracias, gracias, porque podemos levantarnos cada día, porque podemos asistir a tu casa con tanta libertad, gozarnos de tu palabra, gozar de la compañía de hermanos queridos. Gracias, Padre. Bendícenos, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, mejores ciudadanos, que nuestro carácter hable, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, de esa transformación que has hecho en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre. Dependemos completamente de ti, a ser responsables de nuestras acciones, ser responsables delante de ti y delante de los hombres. Mientras oramos en esta hora, no quisiéramos ir a casa. Si da la oportunidad, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón. Si usted me dice, pastor, yo siento el deseo en este momento de entregarle mi vida a Dios, de comenzar una vida nueva, de dejar atrás tantas cosas que no me han traído a ningún lugar bueno. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, le invitamos para que levante su mano y nos permita acercarnos y ayudarle a orar y decirle cómo usted a través de una oración, usted puede volver a tener comunión con el Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por una salvación tan grande que tú me has dado, gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, gracias, Señor, por tu resurrección, y en este día hago mía esta promesa de que vienes a vivir dentro de mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Señor, llévanos a nuestros hogares. Bendice esta semana que estamos comenzando en este día a nuestros hijos en la escuela. Ayúdale, Señor, a poder ser obedientes en todas las cosas. Bendice nuestra salida, nuestra entrada, al acostarnos y al levantarnos, las cosas que vamos a emprender en esta semana y danos contentamiento. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.